En Radio Internacional, Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos en este martes, en esta mañana de este martes tan especial que es 24 de diciembre de 2019, este día de Nochebuena, que también queremos compartir con todos ustedes, ofreciéndoles, estos 55 minutos aproximadamente de radio en esta sintonía de Radio Internacional. Vamos, como digo, a llegar juntitos hasta la una en punto del mediodía y además de con todos ustedes, con mi compañero John Martínez, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Lo decíamos, 24 de diciembre, Nochebuena. Seguro que muchos de ustedes, muchos y muchas de ustedes están ya, dando los últimos retoques, preparando esos detalles para ofrecer en esta cena de Nochebuena los mejores productos a los que uno pueda tener acceso, ¿verdad? Vamos a hablar de un producto muy especial, un producto muy ligado a la tierra, un producto en el que la tradición y la innovación se unen para ofrecer un alimento de gran calidad, un alimento exquisito que bien se merece estar en las mesas más exigentes en estas fechas y, por qué no, en esta noche de Nochebuena. Vamos a hablar de queso, de un queso riojano excelente, como digo, el queso Los Cameros. La responsable de marketing de queso Los Cameros es Ángela Montoya y está en esta mañana al otro lado del teléfono. Ángela, buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días.
Gracias por estar ahí al otro lado y por querer contarle a los oyentes lo que tiene, al menos algunas de las cosas, porque son muchas, que tiene de especial, iba a decir el queso Los Cameros, la variedad de quesos que fabrica la empresa Lácteos Martínez. Ya he dicho, Ángela, que es un producto ligado a la tierra, ¿verdad?
Sí, nosotros llevamos ya desde el año 1961 elaborando quesos. Trabajamos todo con leches de la zona, nos autoabastecemos de la materia prima en 100 kilómetros a la redonda. Y pues eso es gracias a la situación que tenemos aquí en el Valle del Ebro y pues la verdad es que es un lujo y es muy buen punto.
Claro, todo va sumando, ¿verdad? Esa ubicación, también la forma de elaborar, porque también decía yo, Ángela, innovación y tradición se unen para sumar, siempre sumar.
En nuestro caso suman y se ven perfectamente pues reflejadas en el resultado que es el producto. Nosotros como empresa, el año pasado casi rozamos los 2 millones de kilos elaborados, que suena fuerte y sí, es muchísima cantidad, pero una vez que ves nuestros quesos, o que los clientes pueden encontrar nuestros quesos en el mercado, son productos muy cuidados. No solo trabajando con leches de la zona, sino que luego siguiendo unas recetas tradicionales y aún así también todo suma, como muy bien has dicho. Y en nuestro caso, el mimo, digamos, que mejor se refleja en nuestro producto es todo ese cuidado que tenemos o que le damos al queso durante todo el proceso de maduración. Porque maduramos nuestros quesos los presentamos al mercado, mejor dicho, con corteza natural, que es el resultado de, durante el proceso de maduración, mezclar baños de aceite de oliva con ese desarrollo propio de mos en la corteza del queso.
Esa corteza natural, para los que no entendemos demasiado o no estamos a vuestro nivel, evidentemente, cuando hablamos de esas peculiaridades de los quesos Los Cameros. ¿Cómo notamos nosotros la diferencia al margen ya de visualmente también?
Obviamente la mayor diferencia está en el sabor. Ajá. Los quesos que se maduran con corteza natural, digamos que siguen su proceso de maduración natural. No se necesita la utilización de antimos ni nada que frene ese proceso. Es verdad también que la manera más fácil de distinguirlos es la forma visual, porque todos los quesos que no están madurados de forma natural o que no se presentan con su corteza natural son los que vemos en el mercado que tienen las cortezas de colores. Sobre todo aquí, pues bueno, en España se ven más marrones, negras, un poco a sus colores. Los colores de la corteza natural son siempre como más pardos, más tirando a verdes, marrones. Son colores mucho más diferentes y sobre todo que se ve, digamos, no tienen ese brillo que pueden tener las cortezas pintadas.
Este tipo de productos, esta bueno calidad de la que estamos hablando, de los quesos, de los cameros, bueno, tú has dicho, ¿no? 1961, me parece, ¿no? Desde ese año trabajando, haciéndolo de la misma forma, siempre queriendo mantener esa parte de la tradición e innovando a la vez. Pero el reconocimiento no solo os ha llegado a través de lo más importante, que son los consumidores, también a través de otros galardones internacionales, y creo, Ángela, que este año han sido unos cuantos.
La verdad que, bueno, pues sí que llevamos ya unos cuantos años, bueno, nos llevamos presentándonos a este concurso, en realidad, pues creo que desde sus inicios, estamos hablando hace 15, 16 años. Pero bueno, es verdad que llevamos ya pues 12 años, este es el duodécimo año consecutivo que llevamos obteniendo premios en este concurso, que bueno, pues a nivel nacional, perdón, internacional, es el más prestigioso de todo, que es el World Cheese Awards. Y la verdad que es, bueno, como has dicho, este año pues los premios han sido súper bien recibidos y súper buenas noticias, más que nada porque bueno, han situado a nuestro queso de oveja curado entre los 84 mejores del mundo.
¿Entre los 84 mejores del mundo?
Sí. Bueno, entre casi 4.000 quesos que había allí presentados en el concurso.
Claro, bueno, pues eso es importante porque sí que nos da una referencia, ¿no?, de esa calidad de la que hablamos. ¿Qué tipos de queso se producen en Lácteos Martínez?
Pues bueno, aquí en Lácteos Martínez trabajamos con quesos puros de cabra, puros de oveja, puros de vaca y de la mezcla de las tres leches. Es verdad que bueno, pues lo más característico en nuestra casa sería pues el queso de mezcla curado, 6 meses de maduración, 3 leches. Y luego aparte también pues bueno el queso que elaboramos de cabra, que es el queso con DOP, queso camerano, que es el queso tradicional de aquí de la Rioja.
Ajá, ¿ese queso tiene alguna particularidad para los que no somos riojanos que tengamos que conocer?
Sobre todo es el queso, digamos, que antiguamente se elaboraba aquí en la Sierra de los Cameros. La Rioja siempre ha sido una comunidad, pues bueno, pues de tradición ganadera y en agricultura también.
Sí.
Y pues bueno, este queso ya, pues bueno, incluso Gonzalo de Berceo hablaba de él en una de sus obras. Y es un queso, digamos, el queso histórico de aquí de la Rioja. Siempre va a ser un quesito de cabra y tiene una marca característica en la corteza que no rememora la silla, que eran los antiguos, bueno, era el antiguo molde de mimbre que se ponía alrededor de la pasta para darle la forma cilíndrica al queso, y tiene una marca específica, que sobre todo a la hora de identificarlo, pienso que es lo que más nos va a ayudar, eso y fuera parte el sello también de la propia denominación de origen protegida.
Sin duda. Ángela, el queso, los quesos que fabricáis no solo están presentes en nuestro país, no solo los disfrutan los consumidores españoles, también estáis presentes en otros muchos lugares del mundo, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, exportación, es verdad que ahora incluso, bueno, como muchas empresas españolas tenemos el foco puesto en el departamento de exportación, porque, bueno, también es la forma que tenemos pues de crecer hoy en día las empresas y en nuestro caso es verdad que pues bueno, el consumo de queso en Europa siempre ha sido pues bastante fuerte y de tradición, y es verdad que los quesos españoles cada vez pues están más representados en el extranjero.
Y una curiosidad personal, Ángela, ¿nos gustan quesos diferentes dependiendo del país del que hablemos? Por ejemplo, a los españoles nos gustan otros quesos que fuera de nuestra frontera pues no tienen tantos adeptos.
Pues te diría que sí, porque al final cada persona tenemos un gusto y pues muchas veces vamos a coincidir, pero otras tantas no. Sí que es verdad que a mí, por ejemplo, pues bueno, como persona ligada al mundo del queso,
¿sí?
Obviamente defiendo muchísimo los quesos españoles, pero también te llaman más la atención pues igual de un buen queso gorgonzola, por ejemplo, un italiano o algún queso francés. Al final nosotros pues bueno, pues es verdad que tenemos súper cerca pues a países o bueno, los países que son los por excelencia aquí en la Unión Europea, que serían Italia, Francia. Entonces, para los que estamos en este mundo del queso, pues bueno, pues sí que es verdad que te apetece siempre también probar cosas nuevas. Incluso luego también, pues bueno, los clientes finales cada vez también pues nos gusta probar en casa pues cosas diferentes. Y por qué no, quesos diferentes.
Claro. Y ya que hablas de probar en casa, Ángela, ¿sabemos consumirlos? Sí. Porque luego te voy a preguntar si sabemos conservarlos, ¿eh? A ver si lo hacemos bien en ese sentido o no. ¿Sabemos qué diferencia hay en cuanto al tratamiento que le tenemos que dar a la hora de consumir, por ejemplo, a un queso que sea un poco más tierno, a un queso muy curado?
Es verdad que yo diría que los últimos 5 años el queso, pues bueno, digamos que la forma que tenemos de consumirlo en nuestras casas ha mejorado muchísimo en cuanto a que ahora sabemos qué tipo de queso queremos, sabemos para qué lo queremos y pues bueno, esto hace unos años prácticamente el queso siempre lo veíamos como el típico acompañante para un montón de alimentos. Y ahora hemos aprendido, o mejor dicho, aprendemos y disfrutamos del día a día, pues bien puede ser en formas de tablas de queso o incluso, pues bueno, pues lo mítico que estás cocinando y picas un poquito de queso. Ya hemos dejado de usarlo como acompañante de muchos alimentos, la verdad.
Es cierto.
Y hemos aprendido a valorar el solo.
Oye, está bien, porque fíjate, solo de esta empresa, de la variedad de quesos que estamos hablando, sí. Ampliamos eso a toda La Rioja, imagínate. Y si lo ampliamos a todo el territorio nacional, la variedad de productos de calidad, de quesos de calidad que nos encontramos son muchísimos. Eso en cuanto al consumo y conservarlos, ¿qué hacemos mal, Ángela?
Yo creo que no es que hagamos mal. Muchas veces, en España es un país súper quesero, pero es el gran desconocido. Incluso nosotros mismos, los españoles, no somos conscientes de la riqueza de quesos que tenemos. De hecho, España en otros países es conocida como la España de los 100 quesos, porque bueno, pues aquí tenemos muchísimos valles y prácticamente en cada valle hay un queso. Y luego, pues bueno, pues tenemos provincias como puede ser Castilla-La Mancha o incluso Asturias, que son queseras, vamos, o sea, por excelencia. Yo pienso que simplemente lo que, pues es un poco retomando ese tema de curiosidad que cada vez pues desarrollamos más, pues porque las personas somos curiosas por naturaleza, ya nos informamos el cómo se puede conservar mejor un queso, pues si hay que o es necesario meterlo en un tupper. Yo siempre digo que al final lo mejor es lo más sencillo, simplemente envolverlo con papel film o con papel albal, tapando bien el corte y apoyándolo pues bueno, pues más sobre todo sobre la parte baja de la nevera, para que tampoco pues bueno, pues ese frío ayude a conservar, pero no interfiera demasiado en el producto secándolo mucho.
¿Cuánto tiempo esto ya también, ahora que hablas de cómo conservarlo, cuánto tiempo tengo que sacarlo de la nevera antes para disfrutar de todas esas características organolépticas del queso?
El queso sí que es verdad que, bueno, consumirlo, siempre recomendamos consumirlo a temperatura ambiente, más o menos, pues bueno, sí. Depende también siempre de la porción, ¿vale? Que trabajes, cuanto mayor sea la porción, más tiempo lo tienes que tener fuera, pero yo creo que con sacarlo media hora es suficiente. Luego sí que es verdad que para conservarlo, siempre es mejor conservarlo en frío, ¿vale? Nosotros, de hecho, siempre, pues bueno, pues recomendamos entre 2 y 10 grados a una temperatura fresquita, ¿vale? Que ayuda mucho a conservarlo, pero sí que es verdad que a la hora de consumirlo, pues debemos llegar a alcanzar eso, 16, 18 grados más o menos, para que esté pues bueno, pues temperado y sobre todo nuestras papilas gustativas puedan adquirir todos los sabores.
Hay poca gente, ¿verdad?, que a la que no le guste el queso, algún tipo de queso.
Yo pienso que sí. Yo pienso que hay poca gente, porque al final siempre te va a gustar uno más fuerte o uno,
claro,
más suave.
Claro.
Y es verdad que, bueno, nosotros aquí en la quesería que realizamos visitas guiadas, pues bueno, lo hacemos con colegios de aquí de Aro, y es verdad que los últimos 3 años, bueno, pues lo típico siempre que le poníamos a los niños era pues el tiernito, el de vaca, el más flojito. Y ahora les ponemos un queso de oveja de 1 año y es el primero que se devoran, ¿no? O sea que prefiero creo que incluso nosotros mismos o bueno, nuestros peques, pues van cambiando y cada vez, pues eso, pues ellos son más dados a probar sabores nuevos y sobre todo, pues sabores más fuertes.
Hay que educar al paladar desde la infancia, ¿eh? Para,
sí, sí, sí.
Claro, para luego saber apreciar todos esos matices. Para esta noche, una buena tablita de queso, algún queso, bueno, pues o uno, si a alguien le gusta, por ejemplo, el queso curado, pues ponerlo como plato imprescindible para compartir en Navidad.
Yo, bueno, en mi casa nunca falta un plato de queso ahora en estas fechas y bueno, yo es lo que te digo, creo que cada vez, incluso en más casas, pues bueno, pues estoy segura que esta noche habrá más de un hogar donde haya, por ejemplo, una tabla de quesos internacionales o una tabla de quesos de vaca, por ejemplo, con diferentes maduraciones, pues bueno, seguro que es fácil encontrarla.
Te voy a pedir por último que, bueno, pese a esa gran variedad de quesos que elaboráis, me digas qué nos dicen en global, en conjunto, toda esa producción, todos esos quesos de la tierra en la que estáis, de cómo sois.
¿Qué nos dicen? Pues a mí siempre me gusta definirlos como que tradición y modernidad pues no están reñidas, sino que en nuestro caso se complementan a la perfección y sobre todo, pues bueno, pues decirles a los clientes que para nosotros es, pues bueno, un placer que ellos disfruten con lo que mejor sabemos hacer, que en nuestro caso es el queso.
Y yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta mañana porque cuando uno conoce algo, en este caso un alimento, decíamos, imprescindible en la mesa de esta noche, cuando uno conoce sus peculiaridades, sus características y lo hace a través de un experto, en este caso tú, Ángela, aprende a amarlo de otra manera y a disfrutarlo también de otra manera. Voy a dar vuestra página web, que es loscameros.es, para conocer mucho más de esta forma de entender, bueno, iba a decir una profesión, es una forma de vida, ¿no?
Y tal, de, pues, en otro caso,
¿eh? y de elaborar productos sin olvidarse de la tradición y tomando de la parte más innovadora solo aquello que lo decíamos al inicio, Ángela, que vaya sumando. Ángela, sí. Montoya, responsable de marketing de Queso Los Cameros, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y feliz Navidad.
Pues muchísimas gracias, feliz Navidad y que paséis todos muy buena noche, ¿vale?
Un abrazo, Ángela.
¿Cree que se cumplen y se respetan los derechos de las personas mayores?
No siempre. Por eso Lares lanza el programa de sensibilización para el reconocimiento de los derechos de las personas mayores.
¿Cuáles son esos derechos?
Derecho a la participación de los mayores en la toma de decisiones, empoderándoles y dándoles voz. Derecho al acceso a los recursos sociales y sanitarios, sobre todo de las personas que viven en el medio rural o que están en situación de discapacidad. Protección ante la fragilidad, permitiendo que las personas vivan con dignidad y que participen activamente en la sociedad. Y derecho a la no discriminación, sobre todo de mayores en riesgo de pobreza o personas sin hogar. Esta campaña cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea y Cooperación. Gracias a estas ayudas, Lares apuesta por la sensibilización sobre los derechos de las personas mayores y las personas en situación de dependencia.
Las tardes ya son más frías, con tus manos entre las mías, y siempre está por llegar, va a nevar, va a nevar, va a nevar. Ya está prendido, anda ven a gozar conmigo. Muy pronto en este lugar va a nevar, va a nevar, va a nevar. Cuando llegue el amanecer, las montañas serán de cristal. Cada pino va a entretejer hilos de color de sal. El cielo se está nublando.
Palabras mayores. Presenta y dirige Juan y Loro.
Seguimos avanzando en este programa especial de Nochebuena. Este martes 24 de diciembre nos hemos acercado hasta La Rioja, así, en un momentito, para conocer las peculiaridades, decíamos, lo que conocemos podemos amarlo y disfrutarlo de otra manera, pues a esa gran variedad de queso riojano, de queso Los Cameros. Vamos a seguir avanzando, como decíamos, y no podíamos terminar este año sin saludar alguien que ha estado con nosotros también en más de una ocasión para contarnos a lo largo de este año cómo ha ido evolucionando Ilunion Sociosanitario, cómo también sus profesionales se esfuerzan por ofrecer todos los servicios consiguen, porque lo hacen, mejorar la calidad de vida de las personas. Tengo al otro lado del teléfono al director general de Ilunion Sociosanitario, a Joaquín Eleizola, y voy a saludarlo. Joaquín, buenos días.
Hola, Juan, y buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú? ¿Ya preparado para la noche de Nochebuena?
Sí, la verdad es que es un día muy significativo y obviamente es un día importante pasar con en familia y no estar solos, ¿sabes? Bueno, y para los creyentes, obviamente, pues es un día muy relevante.
Uh-huh. ¿Tú eres de Papá Noel o de Reyes Magos, Joaquín? ¿O de todo?
Nuestra madre es del 6 de enero, entonces en nuestra casa Reyes, obviamente, son los Reyes, vamos. Los
claro,
que
claro.
Vamos, es el día grande en nuestra casa.
El día grande, el día de Reyes. Bueno, hoy es un día grande también, es el día como más familiar, ¿verdad, Joaquín? El día en el que compartir y tener cerca, poder disfrutar a los que aún se tienen cerca.
Sí. Yo tengo la suerte de tener a la madre y a los hermanos y en Bilbao, que es donde yo soy, y la verdad es que muy bien.
Yo que me alegro, Joaquín. Y de poder compartir esta conversación en este día tan, tan especial, porque decíamos, hemos hablado a lo largo del año. En más de una ocasión hemos conocido pues iniciativas de distinta índole que habéis ido fomentando y desarrollando a lo largo del año. Y como se nos vaya este 2019, yo quería que tú nos hicieras un balance de cómo ha ido este año en Ilunion Sociosanitario.
Hombre, pues en Ilunion Sociosanitario estamos muy satisfechos de cómo se está completando el año. Obviamente, pues siempre tienes tus cosas que querrías haber llegado más lejos o que querrías haber conseguido más, pero estamos muy, muy satisfechos. Estamos otros satisfechos porque, bueno, pues hemos mantenido un año estable, que no es fácil, y sobre todo porque estamos trabajando en humanizar mucho nuestros servicios y estamos viendo los primeros pasos. Hace un poco he hablado con directoras nuestras y tal, y hemos superado ampliamente pues los indicadores que nos habíamos puesto de eliminación de sujeciones, pues que tanto físicas como químicas, que es muy importante para humanizar los centros residenciales. Estamos obviamente trabajando muchísimo en el aspecto de humanizar la teleasistencia a través de la tecnología. Y bueno, pues todavía ahí estamos, no tenemos algo muy concreto que poder enseñar al mundo, pero ya estamos trabajando en que los aspectos que están siendo muy satisfactorios, las perspectivas son muy buenas. Bueno, hemos dado una vuelta muy importante al servicio más de los servicios de proximidad. De hecho, este año pues hemos incorporado a un profesional de grandísimo nivel y que está teniendo pues una acogida y unos rendimientos, resultados muy buenos en los servicios de proximidad. Se ha reintegrado y estamos dando una vuelta completa a nuestros servicios de proximidad, sobre todo a la teleasistencia, que es muy exigente, sobre todo en el Ayuntamiento de Madrid. Obviamente, Serena, que es un premio que además precisamente en Senda nos han premiado este año 2019,
¿cierto?
Pues sigue fuerte, sigue siendo, es la referencia ya de la teleasistencia de movilidad en España, una sistemática que, digamos, que prevemos que en los próximos años va a ser, pues, pues lo normal, lo que era pues lo que era es novedoso dentro muy poco, suponemos que va a ser lo normal, y bueno, pues estamos Serena funcionando muy bien, los usuarios contentos, con nosotros también prestando el servicio bien, la verdad es que estamos contentos.
Son muchos objetivos y los que podemos decir que Ilunion Sociosanitario, bueno, has mencionado algunos, pero que son muchos, sí, ya los, sí, los conseguidos. Y yo te decía, Joaquín, se nos va 2019, pero claro, llega 2020. Habrá muchos proyectos de esos que nos has mencionado, imagino que seguir avanzando, seguir innovando, seguir mejorando, pero seguro que hay alguno o algunos que ya están listos para arrancar.
Bueno, a ver, ya he adelantado un poquito que pues, en los aspectos de la humanización, pues esperamos poder ofrecer en breve, presentar pues resultados y acciones concretas en la atención centrada en la persona, esto en el aspecto de la teleasistencia, que pues ahí vamos de la mano de, pues yo creo que el principal agente impulsor de esta corriente de humanización de los servicios, y en teleasistencia vamos a ser absolutamente disruptivos, no, innovadores y yo creo que generadores de una nueva tendencia. Y por supuesto en residencias pues también estamos consiguiendo, como os he contado, pues mejorar muchos aspectos, las sujeciones, pero ahora vamos a aspectos de mayor humanización, pues que nosotros tenemos algunas residencias que son grandes y tal, y ahora sin embargo pues alguna vez que, ahora que paseando por ellas, las ves que son más parecen un poquito más la casa de cada uno, y eso para nosotros es muy muy importante, ¿no? Y también pues estamos apostando muchísimo por la tecnología, como hemos dicho, para hacer más humano el servicio. Uh-huh. Seguimos, bueno, con las certificaciones, también estamos para 2020, a ver si en ese Ilunion tenemos tres grandes motores. Sí. El grupo Ilunion, si nosotros somos, para los que no nos conozcan tanto, Ilunion Sociosanitario es la empresa de Grupo Social 11, es decir, la 11 es nuestro accionista, nuestro empeño es generar empleo para personas con discapacidad, pero a su vez somos una empresa en la que, bueno, pues lo que queremos es dar calidad, o sea, nos centramos en las personas, en transformación, porque es lo que nos toca en la era que vivimos, en la excelencia, porque al final es lo que demandan nuestros usuarios. Entonces, bueno, pues ahí sí que estamos trabajando en mejorar la excelencia, en los servicios que prestamos y también en la sistemática que tenemos con nuestros trabajadores, que también es súper importante, porque al final es el mayor valor que tenemos. Y eso, pues probablemente los que nos vean desde fuera o los que estén disfrutando de nuestros servicios, pues les cueste verlo de forma directa, pero lo tangibilizarán cuando pues vean que nuestra gente está más contenta, que hacemos las cosas mejor, pues eso esperemos que se vea reflejado muy pronto.
Eso se ve, Joaquín, eso se nota, claro que eso se nota. Antes de terminar, ya que estamos en este día así tan especial, que se va a acabar el año, lo hemos dicho, uh-huh, te voy a pedir que en voz alta nos verbalices dos deseos, uno a nivel profesional, el primero, y el segundo a nivel personal para este año, que siempre lo hacemos, ¿no? Cuando llega un año nuevo todos ponemos el máximo de ilusión. Yo creo que eso no hay que perder esa costumbre.
Me has hecho uno profesional y personal.
Uno personal. Bueno, primero el profesional, Joaquín.
Y solo uno. Bueno, pues
bueno, a ver.
No, porque obviamente nosotros, sí que es cierto que tenemos gente muy centrados, pero bueno, sí que creo que queremos que Ilunion sea el mejor lugar para trabajar para nuestros trabajadores. Eso lo tenemos clarísimo y lo estamos trabajando mucho. Que podamos ofrecer a los trabajadores un sueldo más digno y sostenible, que esto es nosotros y todo nuestro sector. Eso yo creo que lo profesional es muy importante. Y bueno, que demos esos pasos en los que en racionalizar ese gasto y el servicio público, pues la colaboración en lo social y lo sociosanitario con lo sanitario, porque yo creo que esta sociedad lo necesita y lo merece. Eso es lo profesional, que tenemos que trabajar, y espero que el 2020 nos dé alguna alegría al respecto.
Ya verás.
Y en lo personal, hombre, que también vinculado con lo profesional, pero en lo personal, yo creo que también antes que hemos mencionado un día tan especial que es Nochebuena,
sí,
es una aprendizaje, un mensaje que siempre nos dice nuestra madre, que es hacer la vida agradable, que es nuestra única obligación, hacer la vida agradable. Y bueno, pues por lo menos que nuestros usuarios, nuestros trabajadores, la gente alrededor, pues bueno, que noten en mí y en, pues eso, que les hacemos la vida agradable. que podamos verle sonreír, que eso es lo que más vale y no cuesta dinero.
Es verdad. Y además tú lo practicas, ¿eh? Que lo sé.
¿Tú? Bueno, gracias. Pero bueno, todos tenemos nuestros momentos, ¿eh?
Claro que sí. Pero es un... Bueno, son muchos deseos. Son deseos importantes, tanto a nivel profesional como personal, que yo te agradezco, Joaquín Leizola, que como director general de Ilunión Sociosanitario hayas querido compartir con nosotros esta mañana. Un abrazo enorme.
Igualmente.
Y nos encontramos en el 2020.
Eso es, que sea un gran año para todos.
Un abrazo, Joaquín.
Feliz Navidad.
¿Cree que se cumplen y se respetan los derechos de las personas mayores?
No siempre. Por eso Lares lanza el programa de sensibilización para el reconocimiento de los derechos de las personas mayores.
¿Cuáles son esos derechos?
Derecho a la participación de los mayores en la toma de decisiones, empoderándoles y dándoles voz. Derecho al acceso a los recursos sociales y sanitarios, sobre todo de las personas que viven en el medio rural o que están en situación de discapacidad. Protección ante la fragilidad, permitiendo que las personas vivan con dignidad y que participen activamente en la sociedad. Y derecho a la no discriminación, sobre todo de mayores en riesgo de pobreza o personas sin hogar. Esta campaña cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea y Cooperación. Gracias a estas ayudas, Lares apuesta por la sensibilización sobre los derechos de las personas mayores y las personas en situación de dependencia.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
Palabras mayores, los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Llegó el día. Era Nochebuena. Ese día temido en el que tendría que decidir si acompañaría o no a sus hijos y nietos en la cena familiar. Ella no estaba. Se fue hace poco más de un año y aún dolía mucho su ausencia. Se fue y desde entonces la pena era su compañera a diario. Y la añoranza se había convertido en parte del mobiliario de su hogar. La echaba de menos. Mucho. Necesitaba tenerla cerca, como fue siempre desde que se conocieron cuando tenía poco más de 17 años y la vida no tenía fecha de caducidad. Ambos superaron muchas cosas a lo largo de esa vida. Se sobrepusieron a malas rachas económicas y emocionales, pero lo hicieron juntos. Ahora estaba solo, sin ella, y en Nochebuena. Le hacía falta su mirada serena que mil veces calmó su genio y su impulsividad. Necesitaba su mano, experta en confortar. Ella sí sabría decirle qué hacer esta noche. Cómo sentarse a la mesa con todos, pero sin ella. Miraba su fotografía colocada estratégicamente a su lado en la mesilla de noche. Su sonrisa eterna tenía la respuesta. Le invitaba a compartir noche y mantel con los suyos. Sus hijos y sus nietos siguen aquí y la necesitan. Él no podía olvidarse de lo que ellos disfrutaban sintiéndole al lado, compartiendo confidencias, experiencias y lo que a él le gustaba estar con todos. Iría a esa cena y disfrutaría de ella porque así debía ser. Porque tenerles cerca es un regalo que no podía obviar. Ellos... Él y ellos eran lo mismo, la familia. Además, ella estaría, seguro, con ellos. Su luz les acompañará esta noche a todos como lo hacía cada día. Se sentaría en esa mesa y participaría de la fiesta que supone reencontrarse, tenerse, sentirse. Sus hijos y también sus nietos eran motivo de satisfacción para él. Eran los responsables de que su vida, ahora que ya peinaba canas, tuviera sentido. Sus 70 años necesitaban la risa y la ternura de los más pequeños, la complicidad de los mayores y el abrazo de todos. Y Navidad es buena época para emborracharse de emotividad e ilusión. Esa mesa, esa noche, refrendaría la validez de unos lazos que nada podía romper porque estaban basados en el amor más sincero. Estaría con ellos porque la vida hay que celebrarla siempre con los que están, teniendo presente, sentados también a la mesa, a los que ya se fueron.
¿Cree que se cumplen y se respetan los derechos de las personas mayores?
No siempre. Por eso Lares lanza el programa de sensibilización para el reconocimiento de los derechos de las personas mayores.
¿Cuáles son esos derechos?
Derecho a la participación de los mayores en la toma de decisiones, empoderándoles y dándoles voz. Derecho al acceso a los recursos sociales y sanitarios, sobre todo de las personas que viven en el medio rural o que están en situación de discapacidad. Protección ante la fragilidad, permitiendo que las personas vivan con dignidad y que participen activamente en la sociedad. Y derecho a la no discriminación, sobre todo de mayores en riesgo de pobreza o personas sin hogar. Esta campaña cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea y Cooperación. Gracias a estas ayudas, Lares apuesta por la sensibilización sobre los derechos de las personas mayores y las personas en situación de dependencia.
Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar. Sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad. Él todo lo apunta, él todo lo ve y sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad.
Santa... Palabras mayores. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro. El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
En este penúltimo programa del año, en este día tan especial, en esta mañana de Nochebuena, este tiempo de ocio y tiempo libre, nos vamos a ir al teatro directamente. Con una de esas obras que, yo diría que se ha consolidado como un referente en la cartelera madrileña, porque cuando una obra supera varias temporadas, podemos decirlo así, es ejemplo clarísimo del interés que despierta en el público. ¿Por la temática que trata? Pues puede ser. Porque no es un tema así como lineal, sino que son varios temas transversales y temas en los que independientemente de nuestra edad nos podemos ver afectados, pues también. El nombre es claro, Tiza. El teatro Los Luchana hasta el 25 de enero, los sábados a las 8:15 de la tarde. Dos de los actores de esta obra, Tiza, están esta mañana aquí. Cayetana Oteiza, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Y Marcos Orengo. Marcos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy jóvenes, los dos.
Sí.
Los dos, decía yo, esta obra Tiza ya se ha consolidado directamente, porque ¿qué temporada es? ¿La tercera?
La tercera temporada en Los Luchana, eso es.
Tercera temporada, vosotros desde el inicio.
Desde el inicio.
La historia de Tiza es una historia especial, ¿no?
La historia de Tiza trata es algo especial, pero es algo tan cotidiano que creo que nadie se ha fijado en ello para hacer una obra, y creo que eso es lo que la hace especial, como tú decías antes. Es una obra que habla de la educación, habla de las familias, habla de las relaciones, es una obra en la que todo el mundo se siente identificado, y justamente por eso es especial, pero como digo, es cotidiano, es algo que tenemos todos a la orden del día, los colegios, las familias, las relaciones entre padres, madres, hijos. y eso es de lo que trata Tiza.
Eso, casi nada, claro, casi nada, dice Tiza. Bueno, pues es verdad, nos vamos al colegio, a la educación, diferentes edades, diferentes niveles educativos. Pero claro, eso decía yo, son historias o temas transversales, relaciones de padres, relaciones de padres e hijos, relaciones de profesores con padres. Decíamos que claro, eso nos afecta un poco a todos. Pero vamos a ver, Cayetana, cómo es que te dirija tu madre.
Uy, pues...
Porque no lo hemos dicho, pero Blanca Oteiza es la directora de esta obra.
Pues la verdad es que me lo paso bastante bien con ella. A veces es un poco complicado, ¿no? Pero porque te llevas el trabajo a casa. Pero es una mujer con muchísima experiencia. Es una mujer a la que admiro mucho en el ámbito de la actuación, sobre todo en el ámbito teatral, porque ella es productora, directora, actriz, hace de todo. Entonces, yo creo que la verdad es que nos lo pasamos bastante bien con ella, porque está un poquito loca, tiene ideas de bombero y siempre, siempre acaban funcionando. Y además es una persona que sabe dirigir y siempre lo hace desde el respeto y desde el cariño que le tiene al teatro, y eso es una ventaja muy grande para nosotros, la verdad.
De acuerdo totalmente, ¿no?
Totalmente, sí. Blanca, bueno, sobre todo de acuerdo en que es una cabeza loca, pero ahí está un poco el buen hacer de Blanca, ¿no? Que tiene ideas tan locas, pero las sabe llevar a cabo y lo hace desde un cariño al teatro que es maravilloso trabajar con ella.
Vamos a hablar de vuestros personajes, porque vosotros sois muy jóvenes, aunque llevéis ya 3 años en esta obra, más vuestra trayectoria personal de cada uno. Vosotros en la obra sois padres.
Eso es, ahí está un poco el reto de la obra. Cuando recibimos esta obra de Susana Prieto y Lea Vélez, obviamente nos gustó a todos, se escribió en 2006, ganó el premio Agustín González en 2008, pero estaba hecha para personajes que no son de nuestra edad. Está hecho para padres, para 2 profesores, uno más joven y otro más con más experiencia, y Blanca dijo, me encanta la obra, pero justamente vamos a añadir este reto de que no os vamos a caracterizar de ninguna manera, sino que vais a ser vosotros desde vuestra experiencia actoral y desde el trabajo que hagáis, que vais a trasladar esta visión de padres desde un punto de vista que estamos casi más cerca de los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Y ahí está un poco el... Desde mi punto de vista y de lo que dice el público, está un poco el acierto de la obra.
Porque pese a lo que pueda parecer, Cayetana, no es una crítica al sistema educativo o a la educación como tal. Así, uh-huh, así dicho, así parece que puede resumirse, pero no tiene nada que ver.
No, porque habla de todo un poco, ¿no? Y lo que tú decías, que toca todos los temas. Entonces, no es una crítica, pero sí que nos hace pensar en si estamos haciendo las cosas bien, ¿no? El tema de la obra pues gira alrededor de un niño que se llama Roberto Revuelta Romo y no sabe...
RRR, ¿no?
Y no sabe pronunciar la R encima. Y gira alrededor de ese niño, bueno, que es el real protagonista de la obra. Pero, claro, te plantea todos los problemas de, oye, esto lo estaremos escogiendo bien, porque estamos tomando, la pareja en la obra está tomando todas las decisiones para el niño, pero sin contar con el niño.
¿De qué tipo de centro, por ejemplo,
claro,
no?
Claro, entonces yo creo que no es una crítica como tal, simplemente expone la situación que hay y luego ya tú piensas sobre ello y ya te lo planteas, pero siempre desde el punto que tenemos de comedia, que todo el mundo se lo pasa, vamos,
claro,
a carcajadas.
Eso hay que decirlo, ¿no? Que el humor vuelve a cumplir una función importantísima en esta obra, en Tiza. Ese niño pequeño, vosotros los papás, los profesores del colegio, ¿se analiza también o se deja entrever de qué manera se están haciendo las cosas o se podrían cambiar algunas cosas en las relaciones padre-hijos?
Sí, eso, bueno, nosotros, como decía Cayetana, no es una obra crítica y, como has dicho tú, simplemente exponemos una situación que ocurre en muchísimas vidas y cómo ha cambiado la educación, de que ahora son los niños casi los que marcan el trato con los profesores, ¿no? De que si mi niño va mal, la culpa es del profesor, no del niño. Y nunca nos fijamos en nosotros mismos, en que podemos estar haciendo algo mal. Entonces, Tiza simplemente expone una realidad y dejamos que cada uno interprete desde su punto de vista y siempre desde la comedia, que creemos que es siempre el mejor vehículo para hacer reflexionar a la gente.
De todo lo que os han dicho en estos 3 años, os pregunto a los dos, los muchos espectadores que han visto y que han disfrutado con Tiza, ¿qué es lo que más os ha, iba a decir, llamado la atención, lo que más os ha pellizcado?
Pues yo creo que es la frase de que es como la vida misma. La verdad, porque todo el mundo, sea de la edad que sea, entra y se siente identificado. Entonces nosotros, siempre que estamos actuando, se escuchan los típicos comentarios entre las parejas de ¡ay, mira, eso lo haces tú! O codazos, o risas sarcásticas, que ves que van con pullitas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el comentario que más nos gusta escuchar, ¿no? Porque hemos conseguido lo que queríamos, que era que todo el mundo fuera ahí y se viera dentro de la obra, ¿no? Se viera con esa situación. Entonces yo creo que sí, que es como la vida misma.
Por lo que me... Bueno, ¿tú estás de acuerdo con esa frase?
Totalmente, sí.
Por lo que me estáis diciendo, podemos decir que es una obra, ahora ya que estamos aquí en plena ya Navidad, ¿para ir en familia?
Sí.
Totalmente, sí. Bueno, nosotros la recomendamos para niños un poco maduros a partir de 12, 13 años más o menos, pero es muy familiar, o sea, es una comedia blanca, en ningún momento se mete con nadie, en ningún momento hace daño a nadie, no señalamos a nada ni a nada que pueda ir, y es para pasarlo bien, sobre todo, o sea, aunque no te vayas a casa pensando, te lo vas a pasar genial, la gente sale a carcajadas y es un rato muy, muy bueno, sobre todo para estas Navidades.
Hemos hablado de los niños, de los papás y los profes. Tú apuntabas, Marcos, algo ahí de, bueno, sí, el rol del profesor, pero eso interiorizado, ¿cómo afecta a los compañeros vuestros que son los profesores en la obra?
Bueno, nosotros siempre hablamos de... Bueno, ya nos ha tocado vivir una época en la que ya estaban cambiando las cosas, en las que era el niño el que marcaba el timing en las clases. Pero hablando con nuestros padres, por ejemplo, que te cuentan anécdotas de es que a mí me daban con la regla, y ahora tener esta obra que lo muestra justamente lo contrario. Hay una escena muy muy graciosa, que es la tutoría que tenemos Candela y Juan Carlos con la profesora, con Covadonga. Es un momento muy gracioso porque Juan Carlos se le tira el cuello a su profesora porque mi niño está suspendiendo, ¿no?
Es perfecto.
Claro, es perfecto, y el problema lo tienen que tener ustedes, que es el colegio, que no le está dando una buena educación, y eso sí que es un poco traumático, ¿no? El cómo ha cambiado la educación.
Uh-huh. Hemos pasado, ya mi generación, Marcos, no del que te daban con la tabla y la regla, ¿no? Pero yo sí que en mi generación, cuando decías en el cole, tal, decía, algo habrás hecho. Algo habrás hecho. Sí. Y hemos pasado de ese algo habrás hecho a voy a hablar con ese señor que te da clase, que no tiene ni idea, ¿no?
Eso es. Sí.
Estas reflexiones que se plantean en torno a la educación, a las relaciones padres e hijos, relaciones de pareja, ¿pueden extrapolarse también para sacar conclusiones a nivel social, por ejemplo?
Pregunta. Bueno, yo creo que las cosas han cambiado mucho. También es algo que sí que nos hemos planteado, sobre todo con la escritora, con Susana Prieto, bueno, y con Lea Vélez, que es extraño, bueno, extraño no, pero impactante, que esta obra, aparte de que se escribió en 2006, sigue funcionando perfectamente en el 2019. Y es algo, bueno, y desde el 2018, y es algo que no han cambiado nada las cosas. Seguimos yendo al mismo camino.
Quiere decir que hay cosas que arreglar todavía, claro.
Pero incluso estamos yendo a peor, ¿no? O sea, esta obra no debería funcionar porque deberíamos haber ido mejor, pero en cambio hace incluso más gracia porque se ha llegado al extremo con esta situación de padres, profesores y la relación de niños en esta sociedad en la que vivimos tan continuamente en un barullo, ¿no? De redes sociales, de mensajes, de todo tipo de de inputs que nos llegan todo el rato que no nos hace prestar atención en lo que verdaderamente es importante.
Esas cosas que uno descubre con el transcurso de la obra y siempre con el humor, ¿no?, en la base, que son importantes, como decíais, esas cosas también influyen, y lo hemos dicho, en la relación de pareja, porque vosotros también sufrís, un cambio, una catarsis casi, ¿no?, desde el inicio hasta el final.
Sí, yo creo que cuando pienso en la relación de Juan Carlos y Candela, siempre es cierto que se ve como hay un arco total en la relación y te das cuenta de que esa relación va cambiando a medida que el niño va tomando más protagonismo, a medida que se centran en las extraescolares del niño, en los estudios del niño, en quién pasa a buscar hoy al niño, en quién no. Entonces, yo creo que lo que siempre digo es que lo que ocurre en las parejas es que cada uno deja de tener su propia individualidad y se centran solo en una cosa, que es el niño. Entonces, el niño paga todo, paga todas las frustraciones, paga las discusiones. Entonces, sí, yo creo que las parejas cambian muchísimo en ese sentido.
¿Y qué pasa cuando esas parejas, con el transcurso de los años y ese, bueno, pues crecimiento del niño, va pasando de un nivel a otro, y llega un día en el que se dan cuenta de que mi hijo no es perfecto, o mi hijo no es esto que yo quería, o mi hijo no hace esto de esta manera, y hay que aprender a mirarle al hijo de otra manera y a quererle también, ¿no?, por lo que es.
Sí, yo creo que en ese sentido, en la pareja de la obra, el más complicado es Juanqui. Sí, porque Candela ya lo dice en una escena que dice directamente: Juanqui, nuestro niño no es superdotado. Entonces Candela ya lo tiene un poco sabido, ¿no? Y yo creo que siempre en la pareja va a haber alguien que le frene los pies al otro, pero me imagino que debe de ser un momento un poco complicado, ¿no? Porque tú te pasas años creyendo que tu niño es Einstein y al final resulta que es un niño normal como todos y que es especial por lo que es especial, porque cada uno es especial, pero no es un genio.
Es gracioso ver cómo Juan Carlos empieza la obra, sí, ilusionado porque vaya a un colegio perfecto, con banqueros y con famosos, con futbolistas, y luego ya se va frustrando poco a poco, ¿no? Y ves cómo este personaje, que es tan envalentonado, ¿no?, que está tan en control de la situación siempre, al final no lo está.
Escuchándoos, yo os hacía la pregunta al inicio de, bueno, no es una crítica a la educación o al sistema educativo. Yo, escuchando, puedo sacar la conclusión de que es una crítica. Sí, con el humor, ¿no?, siempre de base, pero que es una crítica, y el teatro tiene también esa función, a la crisis de valores que tenemos a todos los niveles.
Sí, o sea, como hemos dicho antes, una crítica es una mezcla entre crítica y simplemente el exponer lo que vivimos.
Uh-huh. Decir, señores, aquí hay esto, ¿no?
Claro.
Lo habían mirado.
Os vamos a poner un espejo. Si quieren ustedes, véanse en el reflejados y analicen la situación. Si no quieren, simplemente vengan a pasar una tarde de risas, que se lo van a pasar estupendamente.
Hombre, ese espejo funciona por la risa, ¿eh? Porque si no, imagínate que te ponen delante algunas cosas y dices, a ver, eso quiere decir que el texto es bueno, muy bueno.
Y además es que lo conseguimos, ¿no? Porque la gente, claro, se lo pasa súper bien, pero luego hay momentos en la obra en los que hay silencio total y puedes sentir como la gente está diciendo, uy, esto no me lo había planteado. Entonces yo creo que sí, es de las funciones principales del teatro, ¿no? El mostrar lo que ocurre hoy en día, mostrar la realidad, lo que hay, la situación. Así que nosotros conseguimos meter, digamos, todos esos mensajes a base de risas, de pasarlo bien, y si el público quiere captarlos y meditar, perfecto. Y si no, pues se lo habrán pasado genial.
¿Qué da más satisfacción cuando estáis arriba, en el escenario, en plena función, oír una carcajada o ese silencio?
Uf, son un poco a la par, ¿no? O sea, obviamente la función está llena de risas, pero claro, cuando es como un tío vivo, ¿no? Cuando estás en lo alto y la gente está riendo, se está pasando bien, luego cuando llega uno de estos desniveles, cuando oyes el silencio y es que oyes las cabezas pensar casi, te da mucha satisfacción, porque es como que el mensaje,
claro,
ha llegado. Entonces son un poco a la par, yo creo.
Sí, yo creo que también, que están al mismo nivel.
¿Habrá cuarta temporada de Tiza?
Esperemos que sí.
¿No
sí,
se
sí
gastará esa tiza?
No, la tiza va a seguir estando. Nuestro proyecto de futuro es seguir en Los Luchana en la cuarta temporada y hacer, bueno, una gira nacional. Ya nos fuimos a Guatemala en verano.
¿Funcionó?
Sí, fue un éxito, la verdad.
Es decir, que es espejo es universal, ¿no?
Sí, eso creo que es algo que nos sorprendió muchísimo, ¿no? Porque aunque el público de Guatemala, sí es cierto que el público pues va cambiando dependiendo de la región y del sitio, y sobre todo si estás al otro lado del océano.
Claro.
Pero se seguían riendo y a veces se reían con algunas cosas que a nosotros nos descolocaban, porque en Madrid esas cosas no funcionaban, pero ahí era de... La verdad es que nos acogieron súper bien y había gags que no podíamos ni acabarlos porque nos aplaudían. Entonces, nuestra ilusión yo creo que es llevar tiza a otros sitios, tanto nacional como internacionalmente. Y si podremos volver a Los Luchana, nosotros encantadísimos.
Seguro que sí. Seguro, porque cuando uno lleva 3 años ya en un sitio, ¿no? Es como despedir a alguien de la familia, ¿no? Y eso duele.
Es como casa, sí.
Claro. Hemos dicho hasta el 25 de enero, recordadme, uh-huh, chicos, los sábados a las 8:15, pero ¿hay función especial cuándo?
Hay función especial el 25 de enero, el 25 de diciembre, perdón, el 30 de diciembre y el 2 de enero.
Uh-huh. Días para estar con la familia, para disfrutar del teatro, para mirarse en un espejo maravilloso que tiene así unos trazos de tiza. Yo os agradezco a los dos, Cayetana Oteiza, Marcos Orengo, que hayáis estado aquí. Enhorabuena y seguid levantando muy alto ese espejo. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! Muchísimas gracias.
Nos tenemos que ir. No olviden Los Luchana y tiza hasta el 25 de enero. Gracias a todos. ¡Feliz noche hoy! Compártanla con los que están, no se olviden nunca de los que están, porque los que no están seguro que están presentes. Mi compañero, John Martínez, feliz Navidad también para ti. Gracias. La Navidad.